23 horas GMT, medianoche en París, viernes 14 de enero. Radio Francia Internacional emite durante la próxima media hora primero un boletín de actualidad internacional y de las Américas, titulares. Francia, educación, poderosa movilización del cuerpo docente en primaria y en secundaria contra los erráticos protocolos sanitarios anti-COVID en la red educativa pública. La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa exhorta al diálogo de manera urgente en ese foro de casi 60 países que integran Rusia y Estados Unidos para lograr una desescalada militar en torno a la situación en las fronteras de Ucrania. De las Américas, Estados Unidos, nuevo revés para el presidente Biden. La Corte Suprema declara ilegal la vacunación anti-COVID en empresas con más de 100 empleados, decisión del mandatario. Salvador, más de 200 pinchazos telefónicos a la redacción del diario digital pionero El Faro. El gobierno de Nayib Bukele desmiente a Alan Vidal en controles al micrófono. Marcos García Herrera, noticias.
RFI.
Cerca de dos de cada tres profesores de escuelas, colegios y liceos en Francia observaban este jueves una huelga convocada por la multiplicación un tanto errática de los protocolos sanitarios del Ministerio de Educación en medio de esa ola Omicron del nuevo coronavirus, protestando contra la aplicación de sucesivos protocolos que denuncian como sin sentido. La mayoría de sindicatos, asociaciones de alumnos, la mayor federación de padres de alumnos habían llamado a esta movilización en una suerte de alianza inédita para denunciar la gestión de la epidemia en los recintos escolares. Testimonio de la profesora en el Instituto Liceo Gutenberg en Créteil, con más de 1.200 alumnos, se trata de Rebeca.
Nos mandan a dar clases en una situación sanitaria que es súper explosiva y estamos en primera línea y es súper arriesgado con 30 alumnos en una aula que no se puede ventilar correctamente, sin purificadores de aire. A veces no tenemos ventanas que se abren, no podemos ventilar. Estamos hartos, la verdad, sí, porque lo que experimentamos desde hace 3 años es desprecio. Pero para que los padres puedan ir a trabajar, tenemos que dar clases.
305.000 contagios detectados en Francia en las pasadas 24 horas, unos 24.000 pacientes hospitalizados y 225 fallecidos más por COVID-19, variante Omicron.
Nous avons l'assurance que rien ne sera décidé ni même négocié avec les Russes.
Nada debe ser decidido sin nuestro aviso, nuestra opinión. Los europeos no negociamos bajo presión, afirmaba hoy el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, poco antes de que en Viena se reunieran los embajadores de casi 60 países de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, plataforma multilateral este-oeste, fruto de la Guerra Fría de los años 70 y de la que forman parte Estados Unidos y Rusia. Esa cita debía completar las reuniones previas en Ginebra y de Bruselas destinadas a desactivar el riesgo de conflicto bélico en Ucrania. Rusia concluía hoy, antes de esa reunión en la capital austríaca, que no hay ninguna utilidad para celebrar, convocar nuevas discusiones con los países occidentales. Sostiene que las divergencias constatadas son insuperables. Aida Palau.
Última secuencia de este ballet diplomático. El Consejo Permanente de la OSCE en Viena, una organización encargada desde 2014 de controlar el respeto de los acuerdos de paz de Minsk en el este proseparatista de Ucrania.
The situation in our region is very, very perilous, very unpredictable.
La situación en la región es peligrosa e imprevisible, declaró su titular Helga Schmidt, que calificó de imperativo encontrar por la vía diplomática los medios que detengan la escalada militar y permitan restablecer la confianza y la cooperación. El deterioro constatado en el terreno por los observadores de la organización multilateral también mereció la reacción de Polonia, que asumía hoy su presidencia anual. Expresando su inquietud, el canciller polaco Zbigniew Rau estimó que el riesgo de guerra en la zona de la OSCE no ha sido tan intenso desde la caída del muro.
A todo esto, en Asia Central, las fuerzas lideradas por Rusia iniciaban su retirada de Kazajistán, donde fueron enviadas hace 10 días para respaldar al gobierno de Tokayev frente al estallido de violencia sin precedentes que sacudía esa república exsoviética de Asia Central con abundantes materias primas. Anwar Raslan, sentencia histórica. Un antiguo coronel de los servicios de inteligencia sirio fue condenado por la justicia alemana este jueves a cadena perpetua por crímenes cometidos contra la humanidad en un centro de detención secreto situado en Damasco entre 2011 y 2012, es decir, antes de que encontrara refugio en Berlín con su familia en 2014, antes de ser reconocido a su vez en la calle por una víctima siria de sus exacciones. Informa para RFI Joan Cabasés, basado hoy en Beirut, a cargo de esa cobertura del país vecino Siria.
El acusado, de nombre Anwar Raslan, era el responsable de una de las cárceles más temidas de Siria. 10 años atrás, allí habrían tenido lugar, bajo su supervisión, al menos 58 asesinatos, más de 4.000 torturas y múltiples violaciones. Raslan es el funcionario más alto y solo el segundo en enfrentarse a la justicia después de que el régimen de al-Assad haya esquivado la rendición de cuentas durante una década. El impacto de estas sentencias contra el régimen sirio es incierto, ya que varios estados europeos y árabes, además de la ONU, están abrazando la continuidad de al-Assad. Por ahora, los veredictos traen esperanza a los millones de sirios que se niegan a vivir en Siria como si nada hubiera ocurrido.
Noticias de América en RFI.
Today, I'm directing my team to procure an additional additional 500 million more tests to distribute for free.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmaba este jueves que el gobierno duplicará su compra de pruebas, su adjudicación de pruebas de COVID-19 con 500 millones de kits adicionales, elevando el total a 1 billón. 1.000 millones de manera gratuita, billón en inglés, para toda la población. Estados Unidos lucha, entre tanto, con esa variante invasiva Omicron que arrasa. Biden instaba a sus conciudadanos a usar máscaras de buena calidad como parte del deber, dijo, patriótico. Lo anterior, tal vez para la galería, conteniendo los efectos de otros reveses encajados en apenas unas horas por la Casa Blanca.
I hope we can get this done. But I'm not sure, but one thing for certain.
No tiraba la toalla el presidente al acudir a una reunión con parlamentarios. Biden admitía que no está seguro de que prospere en el Congreso una gran reforma del modo de voto parlamentario para proteger los derechos electorales de las minorías. Y apenas poco después, otra embestida. La Corte Suprema bloqueaba la decisión del presidente Biden de imponer la vacuna anti-COVID en las empresas con más de 100 empleados, exceptuando las estructuras sanitarias que reciban fondos federales. Informa, precisiones para RFI, Xabi Vilá, Washington.
La mayoría conservadora del Tribunal Supremo, 6-3, asesta un duro golpe a la lucha contra el coronavirus y prohíbe que la administración Biden imponga vacunas en empresas con 100 o más trabajadores. Según el alto tribunal, los retos de la pandemia no justifican que el gobierno ejerza un poder que el Congreso no le ha conferido. La minoría progresista del Supremo discrepa y acusa a la mayoría de traspasar su poder al imponer tesis legales sobre las de expertos médicos. A todo esto, la frustración en la Casa Blanca se acumula, porque además Biden concedió que no tiene el apoyo legislativo necesario para aprobar leyes que facilitan el derecho a voto. De nuevo, miembros de su propio partido dinamitaron la agenda del presidente y se negaron a modificar el reglamento del Senado para permitir aprobar los textos por mayoría simple. La agenda de Biden languidece y su popularidad se desploma al 33% a 10 meses de unas elecciones legislativas que, según los pronósticos, llevarán a la oposición republicana a controlar las dos cámaras del Congreso. Desde Washington, para Radio Francia Internacional, Xavier Vilá.
Y por lo tanto, Si ya tomaron la decisión, ellos tienen la atribución para hacerlo. Pero me parece que es una mala decisión y la vamos a revisar en su momento con nuestros colaboradores. Y mantenemos nuestra disposición a la creación de una empresa nacional.
En Chile, a poco de cambiar de mandos, a inicios de marzo, el presidente electo de izquierdas, Gabriel Boric, disputaba ayer tarde la licitación, la adjudicación a última hora a dos empresas para la extracción de litio chileno, suscitando vivas polémicas, siendo hoy el segundo productor mundial, aun cuando los precios de esa commodity podrían tender a disminuir teniendo en cuenta las reconversiones industriales ligadas al cambio climático. Polémica en torno a 120 millones de dólares de licitación que analiza Jaime Alley, asesor del Centro de Energía de la Universidad de Chile, advierte que bajarán los precios.
Una empresa del litio y la explotación del litio desde cero toma de 10 a 12 años. Entonces, yo puedo empezar a pensar en una empresa del litio y quizá en 12 años más el escenario es interesante. Pero hoy día, cuando el recurso está súper demandado, los precios están altos y Chile tiene una capacidad importante de producción, yo pienso que debieran privilegiarse los ingresos de dinero del cash flow actual, sin perjuicio de pensar en una estrategia que quizás tenga un valor distinto en el futuro.
El gobierno de El Salvador negó estar relacionado con el software israelí Pegasus, desarrollado por un grupo de ese país, con el cual se habría espiado a periodistas y dirigentes humanitarios. El diario digital El Faro habría sido víctima de al menos 226 pinchazos entre junio 2020 y noviembre 2021, El jefe de redacción de ese medio digital pionero en Centroamérica y en el hemisferio fue pinchado casi medio centenar de veces. Acerca de esa previsible reacción del gobierno de Bukele, adelantaba esto Óscar Martínez.
NSO Group ha declarado siempre que solo venden ese software a estados. El estado salvadoreño está plenamente controlado por el presidente Nayib Bukele. No tenemos ninguna razón para pensar que las intervenciones provienen de alguien que no sea el estado salvadoreño. No tenemos ninguna razón para apuntar en otra dirección.
¿Van a emprender acciones legales o están pensando en eso?
Lo único que te puedo decir es que no descartamos absolutamente esto. ¿Por qué es difícil esto? Porque actualmente en El Salvador vivimos en una autocracia. El presidente tiene control absoluto del Estado, controla el Ejecutivo, controla el Legislativo e impuso el Judicial con una decisión inconstitucional de sus diputados. Ahora mismo los jueces del país, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, o al menos gran parte de los jueces, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general son prácticamente empleados de Casa Presidencial. Y es muy difícil en un país como El Salvador procurar justicia. Entonces estamos viendo qué alternativas tenemos, porque estamos seguros de que interponer una denuncia en El Salvador es un callejón sin salida.
El Faro Salvador, Óscar Martínez. Human Rights Watch critica el giro antidemocrático tomado por el gobierno Nayib Bukele en El Salvador. También acusa a Jair Bolsonaro de Brasil de amenazar la democracia. Vamos con la libertad de prensa en el Perú.